Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the
beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas en vivo desde la Ciudad de México.
Hemos esperado mucho este momento y estoy muy emocionada de estar aquí. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por venir aquí, por acompañarnos, por escogernos como su plan del sábado, y darle las gracias a Ipsy, que ha sido un partner increíble para nosotras, que celebra muchísimo la autenticidad, la belleza natural que a nosotras nos gusta, que celebra muchísimo que seamos quienes sea que hemos decidido ser.
Creo que quienes siguen el podcast religiosamente, saben que una de las cosas que yo más disfruto es experimentar con mi maquillaje y con colores y con, no soy maquillista ni mucho menos, me sale medio mal, pero lo disfruto muchísimo y la creatividad y los colores, y encontré en Ipsy a un partner increíble porque es una glam bag, es como una bolsita de suscripción que te llega una vez al mes y te permite explorar y salirte de tu rutina. Te llegan según las tendencias, según las cosas increíbles que tienen. Entonces, creo que esto me ha permitido jugar un poquito más y nos acompañan esta noche apoyándonos en estos episodios en vivo. Entonces, agradecerles por hacer esto posible también.
También, yo al contrario a Leti, a mí me encanta yo hacerme todo sola. Sufría mucho al principio porque no encontraba mi estilo. Entonces, también tienen cosas para hacer look natural como a mí me gusta, tú peinarte sola como a mí me gusta.
Entonces, bueno, porque te hacen un test, cuando tú te inscribes te hacen un test, te hacen varias preguntas y de acuerdo a lo que tú describas, obviamente mi descripción fue completamente distinta a la de Ash.
Pero no hubo brillantín en el mío, no hubo delineadores de colores, nada de eso.
Pero te personalizan el kit, entonces muchísimas gracias a Ipsy por celebrar la autenticidad y por apoyarnos en estas sesiones en vivo. En ipsy.mx pueden suscribirse, disfrútenlo porque está increíble. Y hoy nos acompaña la queridísima, adoradísima Renata Cerda. Bienvenida a tu casa, Se Regalan Dudas.
No. O sea, de verdad, me dan ganas de llorar.
Llora, chica, te traje.
Llora.
Si algo se nos da aquí a toda esta comunidad, es llorar.
Sí, cierto. No, estoy... ¿Saben qué? O sea, yo he tenido un sueño hace mucho tiempo de estar en Jimmy Fallon. Siempre veía las entrevistas y las personas, o sea, lo que acaba de pasar, salir público, saludar Jimmy Fallon o ustedes. Y ahora lo logré, güey.
No más que no somos Jimmy Fallon, pero bienvenida a Se Regalan Dudas.
Y yo solo faltó Jimmy Fallon, pero ahí después lo invitamos.
A la próxima te lo tratamos de traer, chica.
No, hay que manifestarlo, lo voy a lograr. Pero esto para mí es aún mejor porque yo no escucho a Jimmy Fallon todos los fines de semana, pero sí escucho así Regalan Dudas todos los fines de semana.
Bueno, cuando estábamos planeando este episodio con Renata, estábamos tratando de encontrar de cuál de los 2000 temas que nos gustan íbamos a hablar. Y teníamos como varias ideas en la mente. Y no sé si ustedes sepan, pero recibimos audios de la comunidad haciendo preguntas, que son los que usamos para los jueves de Letiash. Y Ana Sof, de nuestro equipo que está por ahí, que es quien nos escucha, nos dice que el 80-90% de los audios tienen que ver con que la gente no sabe qué hacer con su vida. No sabe qué hacer con lo que estudió, no le gusta el trabajo en el que está, quiere empezar a probar otra cosa, no sabe si cambiar su rumbo. Y las preguntas se repiten una y otra vez. Entonces, cuando Renata me dijo, oye, ¿y si hablamos de qué pasa si eres más de una cosa? ¿Qué pasa si estudiaste o empezaste haciendo algo, pero acabas haciendo otra cosa y estoy leyendo un libro que me está gustando muchísimo? Fue cuando encontramos el match entre, ok, todo esto pide la comunidad y se regalan dudas, pero aparte esto es algo que te apasiona y que quieres hablar y que creo, le decía hace rato a Ash, que nos define muchísimo a toda una generación. Yo no creo que ya estemos casadas o casados con que, ay, soy esto y esto me define, sino que tenemos ganas de explorar un chorro de cosas y sobre todo de no definirnos o etiquetarnos o limitarnos como una sola.
Ahora, después de la pandemia, ahora apenas empieza a ver eso. Porque justo en la pandemia, siento que la gente, todo mundo, no todo mundo, pero muchísima gente cambió de la nada. Ash, que tú eres fotógrafa, por ejemplo, y ustedes abrieron ese proyecto que en pandemia, ¿no?
Un año
o
antes.
O antes. Bueno, antes. Como que siento que a mí, mi turning point, perdón mamá, soy bien pocha, fue la pandemia. Y ahora la gente, cuando yo le pregunto, ¿qué te gusta hacer? Ya no es tanto qué eres o qué haces. Y ahora la gente dice 2, 3, 4, 5 cosas. Y de esas 5 cosas, a 3 le sacan provecho en cuanto a dinero. O sea, de 3 cosas que son hobbies tal vez, le ganan. Ya no es como que, ah, soy contadora, nada más. Digo, hey, contadores, neta, gracias por su trabajo. Es increíble. De verdad, no manches.
Literal,
no
manches, güey. Facilitan la vida.
No. Se pasan de lanza los contadores. Pero justo también a mí se me hace bien difícil escoger un tema porque yo sí siento que ustedes abarcan demasiado. Tienen un podcast de casi todos los temas. A mí justo me había inspirado mucho el que hicieron con Marguga. ¿Dónde está? Te amo. Y yo dije, quiero hablar algo que tenga que ver con creatividad porque sí me siento una persona creativa, pero... Y luego de la nada me entran estas cosas, por eso me gusta tanto vivir en Nueva York, donde de la nada digo, güey, ¿y si tengo un rancho y me vuelvo ranchera?
Mi
¿Y
sueño.
De qué cultivo mi comida? O sea, de la nada, sí, mi mamá, estudiaste teatro musical. Y yo, sí, pero imagínate, mamá, imagínate que soy ranchera. Y ella como, ok. Y luego de la nada me entra así, voy a aprender francés. Hoy, literal, hoy le mandé un mensaje a Jessine y le dije, güey, voy a aprender francés. Y él, ok, sí, de la nada. Y bueno, eso tiene mucho que ver con los 20, sí, he visto mucho, he leído muchos libros y cosas que dicen que en tus 20 justo ahí es cuando tú te sientes, ¿qué estoy haciendo? Quiero hacer esta cosa y el otro. Pero aparte de nada más que sí me gusta mucho esto, yo siento que le puedes sacar provecho y puedes que eso se convierta en tu carrera. El que seas muchas cosas, no tienes que definirte por una. Digo, definitivamente no me defino por una, nunca lo he hecho, pero sí había un estigma de... Cálmate, o sea, como concéntrate solo en una, estudia una cosa,
decídete.
Y te voy a decir algo, yo es lo que más me ha costado en mis últimos años es entender que puedo ser muchas cosas. Yo sí fui la típica persona que escogí una carrera y creí que toda la vida me iba a dedicar a eso. Aprendo mucho de personas como tú, de personas como Leti, de mucha gente que nos rodeamos, porque para mí a veces me cuesta mucho trabajo entender que soy buena para muchas cosas, puedo hacer muchas cosas, ya no le debo nada a nadie de explicarle a qué me voy a dedicar o cómo me voy a dedicar, el tipo de hobbies que tengo. Y me cuesta a veces y me da mucho miedo tratar nuevas cosas. Yo soy muy lenta en los cambios. Siempre soy de que apanicada, es de necesito terapeuta, Leti, se regalan dudas, 15 consejeras de lado y todo. Entonces, admiro mucho eso que dices de vivir con creatividad porque creo que es hasta este año, en uno de los episodios que va a salir, me preguntaron de qué agradeces de este año. Y es eso, el poder entender que soy mil y un cosas y que no tengo que andarle rindiendo cuentas ni a mí ni a nadie de todo lo que quiero ser y de todo lo que quiero cambiar.
Es que si se ponen a pensar, el sistema completo está como que siento que nos empuja a que no encontremos la respuesta, porque ¿quién en su sano juicio a los 17 o 18 años sabe qué quiere hacer por el resto de su vida? Yo no sabía ni de qué color quería las uñas a los 17 años. Sí, y sí. Ya a esa edad tú ya tienes, según el sistema, que decidir qué hacer por el resto de tu vida. Y luego, bueno, ya estudiabas eso y es ahora cómo te vas a dedicar a eso y cómo vas a monetizar eso. Y creo que algo que yo he podido aprender con el tiempo, que tiene que ver con mi camino, pero tiene que ver con el camino de todas las personas que yo observo, es que lo que no nos dijeron es que no importa lo que vaya despertando tu curiosidad y lo que vayas aprendiendo, que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser lo que estás estudiando académicamente, sí, pero el hobby que tú tienes, pero lo que te gusta leer, pero lo que te gusta ver en YouTube y en tutoriales, y todo eso va sumando como a quien tú eres y al rato te hace una combinación única por la cual tú puedes destacar en X, Z o Y cosa. Yo, por ejemplo, cuando quería estar en televisión y dedicarme a entrevistar personas, y yo sabía que eso quería hacer, pero dentro de mi propia cabeza yo decía, ese es un sueño guajiro, porque tú no estudiaste comunicación, no conoces a nadie que se dedique a la televisión, no te ves como se ve ninguna de las conductoras que en ese entonces estaban en la televisión, no tienes ese cuerpo, esos closets, esas vidas, no, ¿qué vas a hacer o qué vas a hablar? Y como que con el tiempo he entendido que es justo la combinación única que tú eres, tus errores, tus talentos, tus experiencias, para lo que eres buena y para lo que no, alguna cosa que estudiaste en algún momento y otra que no, que después te dan todas las herramientas para decir, ah, perfecto, ahora que me dedico a A, B o C, puedo aportar esto, que quizá quien solamente estudió una cosa no podría hacerlo, o que quizá quien tuvo una experiencia, un camino distinto al mío, no pudo hacerlo.
Es que, bueno, yo leí un libro que me ayudó a entender esto, se llama The Polymath. Es que yo tenía que leer un libro, güey. Ustedes leen un chorro. Ustedes tienen un club de libros y todo. Y yo de que tengo que leer un pinche libro antes de ir al podcast. No podía venir así sin información. Entonces leí este libro. Se lo recomiendo. Ay, ay, el único libro que he leído. Se lo recomiendo. Cómprenlo, léanlo, estúdienlo. No, sí leo, pero a veces la vida no da, no da, ¿no? ¿No da? Ahí ustedes. No. Sí da. No, encontramos claro el tiempo.
Literal, mi lectura.
Hemos encontrado el tiempo. No.
Si sabes priorizar, sí. Renata. Nunca.
No, sí. Voy a leer más. Leí este libro y de verdad, este libro de verdad a mí me empezó a dar claridad, porque muchas veces cuando le das explicación, dices, ah, ya entendí todo. Le das explicación a las cosas que están pasando por tu cabeza. Y todo esto tiene una historia detrás de esto. Todo mundo, bueno, el polymath es una persona que se dedica a muchísimas diferentes áreas de estudio que normalmente ni siquiera tienen que ver una con la otra. Es decir, uno puede ser un matemático y también, o sea, es increíble.
Pintar acuarela.
Y pintar acuarela. Exacto. Y esto es a lo que nosotros estamos programados a hacer. ¿Por qué crees que, o sea, hacemos tantas cosas en nuestra vida? El solo como la manera en la que estamos hechos biológicamente, o sea, el caminar, tener que respirar, pensar, todo eso son mil cosas que estamos haciendo a la vez. Entonces, estamos realmente hechos para poder hacer muchas cosas. Y eso se ve mucho en el año del Renacimiento. O sea, como Leonardo da Vinci. Güey, esta gente, es que neta, hasta me da ansiedad leer sus historias de vida. O sea, es de que es inventor, es matemático, pinta. O sea, de que, güey, ya no mames. Sí.
Pianista, violinista.
Sí, pianista. De que arquitecto, y yo, ya, güey, no mames. O sea, ¿sabes de que no? O sea, algo haz mal. Pero es porque esas
personas. Todo lo hizo bien.
Sí, 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 todo. Y yo ahí de que quiero ser ranchera.
De que mi rancho.
Forzándola un chingo. Entonces, bueno, esto es lo que normalmente era lo común. Y luego pasa el tiempo, pasan los años y entramos a la era que es post-industrialism. ¿Ah?
Güey, sí leí. Revolución industrial.
Revolución industrial. Entonces ahí es cuando cambiaron. Era más fácil decir, tú te vas a encargar a estos tornillos, tú te vas a encargar a esto. Y ahí empezó la era de los especialistas. Cada quien sentía que necesitaba especializarse en su área para ser el mejor. Y luego ahora lo cambiaron al sistema educativo, donde ahí te dicen, escoge uno. Y yo como, güey,
no, ¿y qué hacen estos exámenes? ¿Cómo se llama el examen que te hacen para ver a qué te vas a dedicar?
¿A qué te vas a dedicar?
Vocacional.
El examen vocacional. ¿A ti qué te salió en el examen vocacional? Cuéntales.
¿Por qué me haces eso?
¿Qué te salió?
Es que, güey, por favor.
Y Ash ranchera.
¿Guardabosques? Que me hubiera encantado, la verdad. O sea, yo hubiera sido muy feliz. Me salió guardabosques, animadora.
¿Qué es guardabosques?
Pues guardabosques, como ser la que cuida los parques nacionales.
Ay, güey, eso
pero
no existe.
Porque las preguntas para el examen vocacional era, ¿sientes afinidad con la naturaleza y sus especies? Y tú,
¿sí?
Sí, guardabosques.
Quiero preguntar. Animadora también me salió.
Güey, y Ash con una playera de palma, ¿de qué palmeras? No manches.
Chica, me salen las cosas.
Güey, todavía puedes.
Oh, siempre. Yo no me limito, ya no me limito. Sí. Viví, la verdad, muy limitada en mis 20s. Ahora, a todo lo que me invitan, a todos los hobbies que me invitan, a todas las cosas que me invitan a probar, trato de decir que sí porque he descubierto que soy buena y que disfruto muchísimas cosas que no están normalmente en mi vida cotidiana a mi alcance. Quiero preguntarte, y a las dos, ¿cómo se dan permiso para toda la gente que está aquí y nos está escuchando? ¿Cómo se dan permiso? Exacto, ábrete.
Es que sí. Sí. Les estoy dando, güey, la neta me hice el pelo cabrón. O sea, les se está tocando buen view. Pero me abro.
Mueve la melena. De vez en cuando.
Gira para que todo el mundo te vea. Exacto. Te iba a decir, ¿cómo se dan permiso para toda la gente que está aquí, que es un poco en el lugar en el que yo estaba? ¿Cómo se dan permiso de tratar que exista la posibilidad de que se alejen a lo mejor de lo que siempre creían que eran o que la gente sabe que son? ¿Cómo se han ido dando esos permisos a lo largo de su vida de cambiar de carrera, de probar nuevas cosas, de ser maestra, pero a la vez también tratar en actuación, en teatro, de ser, dar tus talleres, pero a la vez hacerse regalan dudas? ¿Cómo se han ido dando permiso a hacer múltiples cosas y qué les ha quitado como esta presión asfixiante que a veces sentimos cuando la gente te hace un comentario de que, ay, que tú no eras tal cosa, ay, tú, qué, ay, ¿cómo? ¿Cómo le han hecho para darse el permiso y dejar que esas opiniones que a veces son tan pesadas no les afecte?
Tú.
Es que te iba a decir, ni siquiera te preguntamos, por ahí hubiéramos empezado, que nos contaras qué estudiaste y cómo terminaste dedicándote a lo que te dedicas.
Ok. Empieza primero ahí, empezamos con eso y luego nos perfecto. Brincamos. Guardabosques. No.
Se la voy a contar. Tengo unas apuntadas de Leticia, estaba en el top a Leticia, también apuntadita.
Nunca se me va a olvidar eso, te lo prometo.
Chica,
nunca se me va a olvidar.
Chica, me hubiera encantado ser guardabosques.
Sí, exacto.
Guardabosques, y luego se inscribió a una carrera de, no te hagas, de filosofía y letras.
No te hagas.
Y me hizo escribirle todos los ensayos de los 6 meses de la carrera.
Sí.
Porque no entendí nada de lo que pasaba en la carrera. Les juro, yo llegué a mi carrera que me inscribí porque como que todas las que vi, ninguna era como rimbombante para quien era yo a los 19 años. Entonces vi de que filosofía y ciencias sociales y yo, me encanta. Llego el primer día a la universidad, me siento y puro hombre, y yo, ya llegué. Yo. Y en eso se presenta el maestro y les presento a todos los, ¿cómo se dicen los que van de padres? Los seminaristas.
Ash y 13 seminaristas en su carrera.
13 seminaristas.
No.
Güey, te lo juro.
No.
13 seminaristas y yo en el ITESO sentados. Obvio, me hice compa de todos, pero pues puro seminarista y yo y una amiga, te lo juro por mí. Es como que desde el primer día oí el temario y yo. Entonces le dije a Leti, ven y ayúdame. Y Leti sí. Me hizo mi tesis, que estaba mal. Desde el principio la misma dijo, la tesis que escogiste estaba mal. Y yo. Pero bueno, te toca, cuéntanos.
Ok. Mi historia es, ay, muy loca. No, es cero loca. Yo desde chiquita bailaba. O sea, bueno, empecé en la gimnasia y luego como que transicioné al baile. Y me gustaba muchísimo. Desde los que 13, 14, daba clases también de baile. Y yo, mi papá desde muy chica me llevó a ver teatro siempre. Entonces a mí me encantaba el teatro. Yo decía, mi vocación es Broadway. O sea, de verdad, mi vocación es Broadway. Entonces yo dije, yo me voy a ir a Nueva York, voy a estudiar teatro musical, voy a salir en Broadway. Y cuando entro al conservatorio de Nueva York, es cuando yo me di cuenta, ahí en ese momento no me sabía el término que ahora me sé del polymath. Pero esa escuela está lleno de polímatas. Esos niños, desde chiquitos, güey, toman actuación, o sea, cantan, bailan, hacen gimnasia, se echan mortales, caen en split. O sea, son niños muy talentosos. Y aunque yo era talentosa en mi área, el baile, que fue, pues sí, tomaba muchas clases de eso de donde soy, en Juárez, en El Paso, pero yo dije, yo no estoy nada preparada como ellos. Estos niños eran, o sea, talentosos en todas las áreas. Entonces yo dije, no, güey, o sea, la neta no la va a armar. O sea, la verdad me desmotivó mucho. O sea, como que me veía yo en el escenario, siempre fue mi sueño, pero yo dije, no. Y luego también me empezó a entrar
un trip. Perdón que te interrumpa, ¿porque te comparabas o sí, porque no estabas preparada?
Los dos. Yo decía, yo, por más fuerte que sea en el baile, no tengo el mismo valor que alguien que canta, baila, actúa, todo. Que no es cierto, tengo mucho valor. Ay. Pero ahí sí lo sentía mucho. Yo decía, me comparaba mucho. Imagínate, tú vas a clases de justo canto, baile y actuación con estas personas de 9 a 5 de la tarde y todo el día estás en competencia. O sea, todos los días estás compitiendo contra ellos, básicamente. Y cuando empieza la pandemia, me estoy a punto de graduar, me regreso a El Paso, de donde soy, y justo eso viene en el libro que leí, que cuando pasa algo que te obliga a decir, mi trabajo no es, por así ponerlo, esencial, que fue lo que pasó en la pandemia. Empezaron a cerrar, Broadway fue lo primero en cerrar y lo último en abrir. Y empezaron a como ponerse con estas etiquetas, y pusieron como, este es esencial. Los supermercados se quedan abiertos. Si eres músico, te quedas en tu casa. Los de, no sé, hospitales. Ahí es cuando empezaron, que digo, es muy cierto, ¿verdad? Necesitamos muchísimo a la gente que tiene trabajos médicos, pero empezaron a poner como clasificarlos en esto es esencial para la vida humana y esto no, que no tanto, porque todos estábamos siendo entretenidos por el arte en nuestras casas, pero yo ahí dije, yo tengo que tener otras cosas. O sea, no nada más puedo tener esta carrera de teatro musical. Así surgió primero. Mi mamá me dice como, deberías de certificarte como instructora de pilates, y ahí entra esa parte que yo le agradezco de verdad muchísimo, no solo porque me encanta, pero eso es otro atributo que yo tengo que no tiene nada que ver con el teatro musical, es completamente en otra área, en el área del wellness. Eso fue esencialmente lo que me regresó a Nueva York, a poder ganar dinero de esa carrera. Ahora empieza también esto, lo de la plataforma de TikTok, me empiezo a animar a subir videos. Eso es otro.
¿Cómo te diste ese permiso? Porque creo que muchas veces las redes sociales tienen este estigma de que no son un trabajo serio. Obviamente hay muchísima gente que no, pero para nosotros es nuestro medio número uno, es como podemos seguir haciendo contenido gratuito y todo. Y creo que muchas veces no sabíamos, también nosotras al principio, dado el permiso de tomarlo en serio. ¿Cómo te sentiste dando ese paso a tomarte en serio y decir, voy a hacer esto que un chorro de gente juzga de que, ay, es influencer, es no sé qué? ¿Qué te hizo poder atreverte?
Cuando yo lo empecé a tomar en serio fue cuando me llegó mi primer chequecito. Yo dije, güey, yo voy a hacer esto de por vida. No, o sea, no.
Sí, no, 100%.
Claro. Y es triste, o como lo quieran ver, a mí no se me hace nada triste, pero
chica, uno tiene que comer.
No, claro. Y yo digo, porque todo es muy bonito y chistoso hasta que te llega un cheque y tú dices, no, güey, no, esto no tiene nada de chistoso. O sea, yo puedo darme mi vida, mis gustitos con TikTok. Y bueno, o sea, lo de TikTok es muy chistoso porque llegó en un momento donde mucha gente empezó a crecer en esa plataforma. Entonces, perdió credibilidad. Fue como, ay, todos pueden. Entonces, eso es lo chistoso de TikTok. Eso es por eso, yo siento que la gente, cuando tú lo dices, que nunca digo soy tiktokera, más bien digo soy creadora de contenido, pero como muchísima gente creció en esa plataforma, la gente dijo como, es fácil, es rápido, es como algo que no necesitas estudiar, no se necesita estudiar, no necesitas tener talento en algo, no necesitas, que yo lo puedo debatir, pero no requieres de algo como una carrera, no requieres de un curso, no requieres de Entonces, por eso es que la gente lo critica mucho. Que todos esos puntos son debatibles. Hay creadores de contenido que podrías decir, estos no están, no traen nada detrás, no traen como jugo, por así decirlo. Pero es que esa plataforma es como todo. Es como, va a haber películas malas, va a haber canciones malas, va a haber creadores de contenidos malos, va a haber contenido que no te guste, va a haber contenido que no te llena, va a haber contenido que no te suma.
Sí, tú decides
qué. Sí, tú decides qué ver. No, pero claro, cuando yo lo empecé a tomar en serio fue cuando me di cuenta de que hay muchísimo dinero de por medio, la verdad. Llámenme, ¿qué es?
No,
amante
nada
del dinero. No, no. Llámenme.
Hay una mujer que me encanta y que admiro muchísimo que se llama Marisa Lazo, que decía que a las mujeres no nos dejan ser ambiciosas. Que un güey que llega y se sube a un escenario y dice, hemos generado bla, 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 billones, no se le juzga como una morra que dice, güey, me di cuenta que por ser quien soy, subo unos TikToks y gano dinero. Y ella tiene un libro que me encanta que se llama La ambición también es dulce.
Sí.
Léelo,
chica. Y lo yo.
Lo apunto.
¿Cómo? No, mira. El TikTok es una cosa. Ya después, eso fue lo que ya me llevó a querer hacer otras cosas. El storytelling que hay detrás. O sea, ahorita ya no me quiero ir tanto por el promocionar productos, el nada más hacer contenido que te da risa 15 segundos, que no tiene nada de malo ese contenido. Yo sé que así yo llegué a donde estoy ahora, con cosas que te distraen, con cosas de comedia, con sketches. Eso me hace muy feliz, pero ahora yo como que tengo muchas ganas de agarrar eso, esa plataforma, y hacer otras cosas que ahora ya voy a poner en uso. No sé, lo de teatro musical que yo sentía que no tenía valor, lo de pilates que yo siento como solo era pasajero, mi amor al cine y al teatro que he tenido desde hace muchísimo. Esas todas ahora las quiero poner en acción, ¿sabes?
No, y las puedes rescatar, ¿no? Ajá. O sea, creo que tú cuando preguntabas como que qué han hecho para, ¿cómo era tu pregunta?
No, como que cómo se han dado permiso.
¿Cómo te has dado permiso de como rescatar todas esas partes? Yo una cosa que me di cuenta, y pasaron muchos años para que me diera cuenta, pero era que yo me tomaba todo muy en serio. Como que en mi cabeza de adolescente yo dije, ok, si quiero estudiar en la universidad que quiero estudiar, tengo que ser el mejor promedio de mi salón. Y luego, si quiero graduarme con honores y que me den el mejor trabajo, tengo que... Y todo era como muy...
Estructurado
y aspirando siempre al camino que ya estaba establecido de lo que tienes que hacer para recibir reconocimiento en eso que tú quieres hacer, ¿no?
¿Crees que lo hacías por reconocimiento?
Sí, por la estrellita en la frente. Y también porque, como dice Renata, empiezas a entrar, en su caso fue a la escuela de ¿qué era?
Teatro musical.
Pero en mi caso era, ok, soy, por ejemplo, el mejor promedio de mi carrera, pero entonces tú llegas a un congreso de la ONU y volteas a ver a todos los que ya tienen doctorado a sus 22 años y yo apenas me estaba graduando del campus Guadalajara, creyéndome lo máximo, y ahí me di cuenta. Y entonces como que no me daba el permiso de hacer nada en mi vida en el que no pudiera ser excelente.
El mejor.
Excelente. Entonces dejé el baile, como a los 16 años dejé el baile porque dije, perfecto, como ya no voy a ser bailarina profesional, adiós.
Sí.
Y como no voy a ser, y lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que justo en todas las áreas en las que soy imperfecta, A, son las que más disfruto, B, son las que más he podido combinar. Pienso ahora como si fuera un mapa de esos que hace el FBI, que tienen muchos puntos.
Sí.
Y que cuando estás en un punto o en otro punto, no entiendes cómo los vas a enlazar, ¿no? Estás haciendo tal cosa y no entiendes para qué va a servir. Estudiaste otra, tomaste un curso, empecé a tomar cursos en la Ibero de desarrollo humano. Esto hace 7 años. Yo ni sabía que iba a tener un podcast luego de esto. Y como que empieza a pasar el tiempo y ahora, si lo veo en un mapa, digo, claro, puedo ir encontrando esos puntos de intersección en el que haber tomado un curso de no sé qué, o haber bailado en algún momento, o haberme, me encantaba a mí subirme al teatro cuando tenía 7 años. ¿Yo qué iba a saber que 20 años después iba a estar aquí?
Estás, ¿sí?, en un escenario.
Pero creo que a mí fue sentar a mi señora perfeccionista que vive adentro de mí y decir, no tengo que ser ni reconocida, ni excelente, ni la mejor en ninguna de las áreas para poder explorarlas. Entonces, desde ahí empiezas con un chorro de curiosidad a, ok, ¿qué llama mi atención? ¿Qué temas me interesan? ¿Qué vi a Renata hacer que me gustaría explorar? Ay, a lo mejor voy a tratar de hacer un TikTok. Ya después veré si me gusta o no me gusta, pero puedo. ¿Qué vi a mi amigo tomar un curso de diseño de modas y qué puedo aprender. Ahora ni siquiera tenemos que pagar por la educación. Hay tutoriales de todo en el mundo digital. Entonces es como que yo más bien la invitación en el episodio de hoy, porque lo que se me hacía increíble este tema, era por empezar a invitar todas esas partes que nos generan curiosidad, que pueden sumar un chorro a quien tú eres como persona, a tu camino, a tu felicidad, pueden darte mucho gozo, mucha alegría en tu día a día, y no tienes que ser reconocida por ello.
Y también no tiene que tener sentido, porque es que también la gente se siente súper encapsulada de que es que yo soy doctor, yo soy doctor, yo soy doctor. Y luego de la nada, ah, quiero entrar a clase de violín. ¿Pero por qué? Eres doctor. ¿Pero por qué no? O sea, muchísimas, bueno, por ejemplo, este libro también habla de muchas estadísticas. A veces cuando las compañías grandes dejan ir a muchos trabajadores, les hacen como un análisis o como un examen psicológico para ver como sus sueños internos, para ver qué pasos les pueden dar, como lo dejaron ir, para poder como brindarles como, ah, te recomiendo estos pasos que tomar. Y normalmente los sueños internos de estos trabajadores son súper contrastantes. O sea, desde que, güey, alguien quería ser mago, o sea, un contador quiere ser mago, un doctor quiere ser pintor. O sea, son que tú digas, no tiene nada que ver, pero, o sea, no tiene que tener sentido, ¿sí me explico?
Sí.
O sea, porque, por ejemplo, a la gente que le gusta la fotografía, si de la nada entra a cine, tiene sentido. Ah, pues es que te gusta la foto y
pero
tiene sentido.
Pero ni siquiera, siento también que a veces dentro de las mismas carreras que escogemos no nos dejamos estirar la mano.
Sí.
Muchísimos fotógrafos les toma mucho tiempo probar el cine, les toma mucho tiempo probar otras cosas por ese miedo a que todo su entorno solo los conoce ya como una cosa.
Exacto. O sea, es súper difícil. O sea, te dijiste una vez que tú solita te lo dijiste, alguien más te lo puso, Renata es bailarina. Y luego ya de que, ay, fuck, ya no puedo decir que soy actriz ahora. Ay, ya no puedo decir que soy comediante. Ay, no, olvídate de decir que quiero escribir una película. O sea, es como que ya dijiste, no, ya, es que tengo que ser una cosa nada más. Y eso, bueno, tiene como todo su tema de historia y por qué cambió, pero también es muchas veces las personas, o sea, las personas de tu alrededor, tú solita, donde dices, no, güey, es que yo soy esto, yo nada más voy a hacer esto, soy buena en esto, como tú dices, me voy a especializar en esto porque en esto soy buena, pero ¿qué pasó con todas las cosas que disfrutas? ¿Qué pasó con todas las cosas que nada más, pues, se te antojan, güey? Si quieres que un día aprender francés, pues aprendes francés. Obviamente, hablando del privilegio, ¿verdad? Hay como, eso me acuerdo mucho cuando nos lo enseñaron en la escuela, hay como una pirámide que es Maslow's Hierarchy of Needs, creo que se llama. Y es como el primer paso tiene que ser, tienes que tener primero comida, hogar, bla, bla, y luego ya te puedes poner a hablar en cosas de creatividad y que si quieres tomar un curso de textiles y la madre. Pero, o sea, no, el que tú un día te hayas dicho, estudié esta carrera, o el que tú un día hayas dicho, ah, soy tal cosa, no te limita a que un día quieras ser otra el siguiente día, ¿sí ves? ¿Sí me explico? Todo también como sin volarte la raya donde dices, dejo todo y me voy al siguiente. Porque todas las puedes usar, no dejar una por otra, ¿sí me explico? O sea, tampoco se trata de, no, y estaba ganando tanto como cirujano plástico y ahora me voy a Asia. Sí puedes, pero me refiero a como que no necesitas dejarlas. O sea, puedes hacerlas todas.
Hay una escritora que vino que se llama Elizabeth Gilbert, que tuvimos en el podcast.
Oh, la amo.
Y uno de sus consejos que se me quedó súper clavado, y a toda la gente que tiene trabajos creativos y que se dedica a cosas donde a veces es muy difícil hacer dinero de este tipo de hobbies y toma mucho tiempo y demás. Y ella decía que a estas cosas que disfrutas y amas tanto, como a lo mejor eres contadora y amas la foto y amas el baile y todo, decía que uno de los errores que mataba más pasiones y amores por cosas era el ponerle el peso económico a estas pasiones que tienes. Por ejemplo, eso de creer, dejar de ser contadora para dedicarte a ser escritora cuando todavía no puede mantenerte a lo que quieres. Y lo que ella decía es que utiliza lo que seas buena, lo que sea que a ti te sirva, para que pueda nutrir todas estas cosas que te hacen disfrutar tanto. Y poco a poco ve la posibilidad de poder transicionar. Pero el dejar todo también, lo que nos hace muchísimas veces es que cuando aquello no tiene el reconocimiento que queríamos, no te pone la estrellita que querías, no te hace todas estas cosas que tú estabas buscando, entonces te dejas de arriesgar. dejas de arriesgarte porque es que yo iba a hacer tal cosa y no se pudo. Y lo que ella decía me encanta, era un approach mucho más orgánico, que era de tranqui, ve con calma, ve aprendiendo, y ese trabajo que hoy es el que te mantiene, que tiene tus necesidades cubiertas, que te sirva para hacer la plataforma, porque luego creo que te encuentras a mucha gente que odia lo que hace, pero creo que si podemos seguir regando esas plantitas de otras cosas que también nos nutren el alma, es la clave y es lo que yo el día de hoy trato de hacer.
A ver, yo hay algo que quiero preguntarle a las dos. Siento que casi todas las personas que conozco tenemos o tuvimos algún sueño en algún momento que o no nos atrevimos a seguir o por causas ajenas a nosotras no pudo pasar. Que a lo mejor estudiaste teatro musical, que a lo mejor yo soñaba con tal cosa, tú con... Y a la mera hora la vida solita cambia el rumbo. Y a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, a pesar de ponerle el corazón a algo, a pesar de genuinamente querer hacer algo, a lo mejor es la necesidad económica la que no te lo permite, o a lo mejor nadie te dio una oportunidad. No, pienso mucho en la gente que se dedica al teatro, a todas esas cosas en las que tú pones el alma entera, pero si alguien no dice, va, perfecto, te voy a dar a ti la oportunidad, ¿cómo le han hecho para hacer las paces con esa situación de esto no pudo ser o esto no va a ser a lo que me voy a dedicar profesionalmente, pero cambio mi rumbo? Porque, y creo que aquí también podemos meter a toda la gente que actualmente está haciendo algo o en alguna relación o en un trabajo y que le da mucho miedo dar el paso y decir, a lo mejor ya no es por aquí, pero esto se siente muy seguro, esto se siente muy cómodo y me da mucho miedo dar el paso por la incertidumbre que implica el no saber qué hacer si es que me voy por ese otro camino.
Es que yo sigo frustrada. No, a mí sí me costó mucho eso, especialmente por mí solita, porque yo soy tan terca, güey, que yo...
Yo también.
No,
neta.
Que mi mamá me decía como, bueno, pero... Y de buena manera, no... No del lado donde a veces tienden a hacer esto los papás, donde dicen, ay, te recomiendo otro plan, como chingaquedito, ¿sabes? No, mi mamá me decía, ¿por qué no te preparas en otras cosas? Que justo ahora que lo pienso, pues ella tenía la visión. Y yo decía, no, para mí no hay otra opción.
Si no quiero un plan B, yo
sí,
también era así.
Yo de
no
que tener un plan B es de perdedores, ¿sabes? O sea, como que yo sí. Era súper terca, güey. O sea, yo sí. Es que veía demasiadas películas, güey, la neta. O sea, yo era de que... Que Rocky Balboa, güey, de que yo voy a mi meta.
Sí.
Entonces, para mí, cuando empecé a decir de que sube TikToks, igual y no puede salir en Brother Bear. No. A mí solita, por mi ego, yo dije, no, güey, ¿cómo de la nada voy a salir con que, oigan, cambié de rumbo, no va a salir en Broadway? Más bien lo que me pasó es que yo dije, eso es lo que tú dices, porque justo en estos trabajos de teatro, la gente que son actores, la gente que son escritores, necesitas que alguien te dé la oportunidad. Más bien yo cambié a, ya no voy a esperar a que alguien me dé la oportunidad, voy a yo armarlo. Es decir, yo voy a escribir un guión, yo voy a escribir esta idea de este show, yo voy a escribir esta historia. O sea, como que dije, ya mejor no voy a audicionar a que me digan 1800 veces que no, mejor yo solita lo voy a hacer. ¿Sí me explico? O sea, como que me cambié más bien de papel. Dije, ya no voy a ser la que voy a estar audicionando, voy a ser la que va a estar detrás de la mesa de que sí, sí te quiero para mi obra de teatro. ¿Sabes? O sea, como que solo fui más chingona. No, todavía no lo logro, pero yo dije como, hey, no tiene nada de malo si volteas y dices, hey, la neta, yo no sé tocar un instrumento y bailar y cantar y actuar al mismo tiempo, pero sí puedo armar la obra de teatro que escoge a las personas que salen en esto. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, como que dije... Creo que lo mío es el storytelling y estar detrás de estas cosas. Y nunca sabes, o sea, es que eso es lo que pasa, nunca sabes y nunca es tarde para nada. El día de mañana, también el manifestarlo y el decirlo tanto, alguien va a decir, a ver, bueno, pues enséñanos qué traes. O sea, vamos a ver qué tienes. Que eso para mí es la puerta más grande que me ha abierto las redes sociales. El que ya estoy yo, o sea, expuesta en las redes de que, oigan, tengo estos gustos, tengo estos talentos, tengo estos sueños y la gente... ¿Sabes qué? Pues, a ver, ven, enséñame el que es lo que tienes. Pero a mí, eso es lo que a mí me hizo cambiar o transicionar con calma. Como, no pasa nada, ya no vas a ser la que va a estar en el spotlight. que lo estoy en otras maneras, vas a ser igual y más bien la que lo escribe, o la que está detrás, o la que lo está planeando, la que lo está dirigiendo. O sea, como que ahora me pongo en el, en la silla de, mejor de directora.
De CEO.
Sí.
Híjole, yo para mí soy, no soy tan perfeccionista. Creo que eso ha jugado a mi favor, pero creo que lo que he hecho es que no es en esta temporada, podrá ser en otra. Me ha ayudado mucho. Y creo que fue la única forma en la que pude soltar la fotografía, en lo que he podido soltar un poco la idea de que no voy a poder ser académica porque tengo una dislexia que me impide poder escribir y me tienen que hacer los trabajos de la escuela. Entonces creo que para mí fue como mucho, me frustré buscando el que no se iba a poder y como qué desgarrante era el tener que dejar ir algo como fue la foto para mí, que definió todo. Me dio identidad, me dio espacio, me dio herramientas, me dio una comunidad. O sea, yo me acuerdo en las noches que cuando empezó Se Regalan Dudas y con toda la gente con la que fui al colegio no entendían que era Se Regalan Dudas, y el tener que decirle a mis dos roomies con las que habíamos trabajado toda la vida para estar en el lugar en el que estaba haciendo y que llegó Se Regalan Dudas, las voces que más me atormentaban era decirle a mis roomies de que ya voy a tener que dejar la foto porque vino una señora que me está pidiendo unas cosas diferentes. Creo que para mí algo que hice fue como, ok, no es ahorita, después puedo volver. Y eso tú me lo decías mucho, que puedes hacer las dos cosas tranqui, pero en mi mente como yo era de que no, si voy a hacerse Regalan Dudas, solo voy a hacerse Regalan Dudas. Creo que el darme el permiso de decir, no es en esta temporada, es en la otra, y sí ha pasado, o sea, genuinamente sí ha pasado, he tenido la oportunidad de ir introduciendo la foto poquito, de ir haciendo más creatividad aquí y allá, pero creo que lo único que me ha traído calma a mi corazón es decir, no es en esta temporada, y también el no resistirme tanto, como que yo me aferraba mucho a la idea de que ya puse todos los huevos en esta canasta, en esta relación, yo soy fotógrafa, y el decir, pues, ¿qué creen?
Soy todo.
Y me acuerdo el día que les dije a mis roomies, yo me acuerdo que tenía esta idea de que, güey, me voy a sentar y me van a decir de que perdedora. Literal, volteé y de que, no, obviamente, increíble tu podcast, ni sé lo que dice, pero you do you.
Que te vaya chido.
Y yo, como fui a terapia 6 meses para tener esta pinche conversación, ahora me ofendes. Ahora me ofendes.
Resístanse, resístanse.
Entonces creo que algo que me ha servido también entender desde lo que decías de las relaciones, como hay etapas donde quieres una relación y no la puedes tener, donde quieres estar con alguien y no la puedes entender, el decir, hay temporadas donde se puede y hay temporadas donde neta
no se puede. Me
encanta
lo de temporadas.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y güey, lo de las temporadas, no le pregunta a tu ego si le late que esta temporada tenga eso o no tenga eso. No. Tu ego tiene
ay,
sus planes.
Ay, ya Leti, estás metiendo cizaña. No. Está muy bien.
Es que güey, estoy acordando y por lo menos mi ego tiene unos planes así de este va a ser el año en el que vamos a hacer A, B, C, D y pregúntame cómo me he ido en el 2023. ¿Sí me entiendes?
Excelente.
Como, pues ahí voy, amiga. Pero... no, a lo que voy es que creo que mucho de esto va a pesar de nosotras y eso es a veces en los planes y expectativas, ya déjate de que los demás tengan de ti, las expectativas propias de cómo crees que va a ir tu trabajo, tu relación, tu vida, no siempre, yo me acuerdo ahorita que decías lo del plan B, mis papás siempre me decían, necesitas siempre un plan B y plan C y bla, 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 y yo no voy a tener un plan B porque eso va a desenfocar mi energía de lo que yo quiero hacer, va a ser plan A y va a ser plan A. Pero me vine a Ciudad de México con mi plan A y con mis ahorros y sin apoyo económico de nadie. Y al año y medio de estar casteando todos los días y que ya no había ni para comer ni para nada, fue como, ok, padrísimo tu plan A, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Y creo que a mí algo que me dio mucha paz en ese momento fue decir, ok, ¿qué puedo hacer yo dentro de lo que está en mis posibilidades para aplacar estas ganas que tengo de hacer esto? Lo que no me iba a perdonar a mí misma era que pasaran los años y decir, ay, no lo intenté porque no había forma de intentarlo. Entonces fue, ok, hasta que nos den tus ahorros, ponle el alma, prepárate, vas a ir mejorando. Yo, por supuesto que me acuerdo del primer casting al último casting, no es igual. También es cierto que conforme la marcha vas adquiriendo herramientas, claro, vas perfeccionando tu arte, vas mejorando lo que haces. Y entonces yo tenía muy claro, ok, hasta que den mis ahorros yo voy a poner el alma. Si ese día que dieron ya no, ese día construyo mi plan B. Para durante el plan A no estar así de, si no pasa esto, tengo esto. Si no pasa esto, y bueno ya, luego 2 semanas antes me dieron mi primera oportunidad. Que le daría las gracias, pero viene otra de las sesiones a Jorge, que fue aquí el primero que me dio la oportunidad. Pero como que creo que también es entender que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no siempre se va a dar eso que tú querías y también es parte de la vida misma.
Es que aparte lo de planes de plan A, plan B, suena como que plan B se toma en acción, ajá, uno y dos, se toma en acción cuando plan A ya se esfumó. Y la verdad es que puedes hacer plan A y plan B y plan C
a veces,
y plan
wey, D. A veces no. Y también ¿cuándo? Es importante, sí, por ejemplo, si a mí no me hubieran dado la oportunidad en la tele, que era mi plan A, yo ya no tenía, yo tenía que regresarme a Guadalajara, en Guadalajara nadie hace televisión, entonces tendría que haber empezado mi plan B.
Pero ahora haces televisión también. O sea,
sí.
Ajá, ya regresaste a tu plan A.
Sí, nunca dejé de hacer mi plan A, sí.
Y yo debería dirigir este podcast, hombre. No, o sea, sí, me refiero a como, güey, sí, regresaste sí, a tu mejor, plan A.
Sí.
Ya chica, lo lograste. Y sí, tú pensabas que ibas a dejar tu plan A. Y,
sí, que a lo mejor puedes hacer actriz en el teatro de la ciudad en la que naciste. Exacto. Y gozar esa pasión sin que tengas que ser la de Wicked en Broadway.
Ajá. ¿No? O tú que dijiste, bueno, mi plan B, o igual y no sé si esa es la historia, o sea, cómo pasaron las cosas, pero ya empiezas a regalar dudas, le empieza a ir súper bien y tú, bueno, ya le voy a poner más al mi plan C, que fue regalar dudas, ¿no? Empiezas a regalar dudas, pero yo ahora ya regresaste a la tele también. Es como que eso es lo que digo, o sea, si nada más le das tiempo y eso es lo de las temporadas, me gustó mucho, la temporada, y dejas que todo te lleve a su rumbo, o sea, de la nada vas a hacer un círculo completo. De la nada vas a decir, güey, ¿por qué estoy en Broadway? Ay, yo en Broadway. ¿Qué hago aquí? Digo, si lo quiero lo suficiente, sé que puedo regresar, pero tú lo hiciste. O sea, yo te veo en los Grammys entrevistando a Carin León.
Yo te vi. Y me sentí muy envidiosa.
Quiero, antes de irnos a preguntas del público, quiero hacerles la última pregunta a las dos, que creo que me hubiera servido mucho escucharla cuando yo estaba... me sirve mucho escuchar cuando estoy transicionando entre millones de versiones de mí que tengo, porque una es el miedo siquiera de poder pensar que puedes tener otra versión de otra cosa, y luego el... justo le decía a Leti, como las dos tenemos hermanos, por ejemplo, que han escogido una carrera, tienen un oficio y son sumamente felices. Y exacto. Y digo, cuando me comparo con ellos, o cuando nos comparamos, me siento completamente perdida porque mi vida se ve más desorganizada, ¿no? Y este como
pollo sin cabeza, como dice mi mamá.
Como pollo sin cabeza y como que hay la que le gusta probar todo, la que prueba todo y nada le sale. O sea, son todas estas ideas. ¿Cómo le han hecho cuando tratando de moverse de un plan A a un plan B, de una versión que eran a que ahora quieren ser? ¿Cómo le han hecho en esos periodos de incertidumbre completa donde se sienten perdidas y donde honestamente muchas veces la única que tiene como esa visión clara de lo que quieres hacer eres tú y nadie, todo mundo a tu alrededor con las mejores intenciones te dice, mi reina, plan B, no te vayas al DF? O sea, ¿cómo le hacen cuando se sienten perdidas para tener fe en ustedes?
Bueno, yo les quería... Voy a contestarte esto, pero ahorita que dijiste como, ¿qué fue lo que dijiste? Que, o sea, como que, ay, haces todas las cosas, pero ni una. En este libro justo pone una frase que me encantó, que es muy común en la frase que es, Jack of all trades, master of none. O sea, si te dedicas a tantas cosas, no vas a poder realmente ser, o sea, bueno en una. Pero luego el libro pone, Jack of all trades is a master of none, but better than a master of one. O sea, es ahí, ¿ven?
Tradúcelo,
no.
¿Quién?
¿Qué es Jack of all trades?
¿Quién se dedica mucho
a que poco muchas... aprieta?
sí, de que ya... Ya entrada la frase.
A la mexicana.
Pero es mejor apretar poquito en unos que mucho en otros.
Y que sí, eso es a lo que me refiero. Exacto.
Todavía no estamos en el deck de sexo, Ash. Estamos hablando de otra cosa ahorita.
Bueno, nada más quería decir esa frase porque me gustó mucho. Pero ¿cómo le hago cuando me siento que mi vida es desorganizada? Yo siento esto todos los días de mi vida, de verdad. Todos los días de mi vida siento esto porque no tengo ningún jefe. Para tan solo grabar videos de campañas, no tengo ni siquiera de que 9 a.m. los grabo. Eso es de que, pues cuando me fluya. Y luego ya se pasan 3 días y en mi agencia de que ya lo tienes que entregar. Pero cuando a mí me pasa eso, lo único que yo hago es regresar, ver todo lo que sí he logrado y decir como, güey, tampoco voy tan mal. Veo las cosas que he logrado que nunca pensé que lo... Bueno... Sí, de cierta manera, como que siempre lo quise, pero volteo y veo como esta vía tan desorganizada y con diferentes caminos que quiero tomar y con diferentes gustos y con diferentes cosas que quiero hacer, has logrado tal, entonces tampoco va a estar tan mal lo que sigue. Tampoco estás tan perdida, ¿sabes? También a mí me dio mucho orgullo el volverme independiente y decir mínimo... No estoy haciendo un caos con el dinero de alguien más. O sea, si lo estoy haciendo, lo estoy haciendo con el mío. ¿Sí me explico?
Y ya.
¿Y a quién le
¿Qué les pareció esa respuesta? Y me entrego cuentas a mí.
Sí, porque también, o sea, imagínate también aparte de eso, sentirte que estás en deuda con alguien más. Es decir, ya me metí a este curso que no lo terminé, o me metí a esta maestría que ni terminé y todo esto te lo está pagando alguien más. Bueno, ahí ya estás en deuda, ya te mete otra cosa de que sentirte frustrada o ansiosa. Entonces yo digo como, al paso al que voy, aunque esté a mi manera y desorganizadito, he logrado tal y no puede estar tan mal lo que sigue.
Me encanta. Yo creo que siempre en los momentos más difíciles de mi vida, o sea, tiene que ver con cuando no sé qué hacer, pero también con... cuando muere alguien que amo, cuando termino una relación que me estoy rompiendo y no sé qué hacer conmigo, siempre confío en que hay algo que unas personas llaman Dios, otras llaman universo, otras llaman sabiduría, como sea, que es más sabio o más sabia que yo y que me guía, que guía siempre el camino. Porque en esos momentos que siento que todas las personas los hemos pasado, en que realmente no sabes qué hacer, en que realmente no sabes ni cuál es el siguiente paso para dar, como que no ves a futuro, no puedes ver, como yo decía, en el mapa y decir todos estos puntos en algún momento se van a conectar y voy a entender por qué, pero como que en esos momentos a mí me sirve recargarme y decir, en toda mi vida, a pesar de lo que yo quería, el camino solito se fue redireccionando y yo quería irme por aquí y me llevó por acá y yo quería esta relación y me llevó por acá y yo quería este trabajo y siempre fue por acá. Y hay algo que te está guiando y que nos está guiando a todas las personas, que siempre te da las herramientas que en ese momento tú necesitas para poder avanzar. Entonces, en esos momentos de desconfianza, de incertidumbre, que no sé qué, cómo, por dónde, ni cuándo, digo, suelta el ego, porque mi ego es el que me está asustando diciendo no vamos a saber cómo, no vas a poder, vas a estar sola, vas a... Como que ahí digo, okay, en todos los momentos que he pensado que estoy perdida, inevitablemente llega la luz.
Eso me gustó más que mi respuesta.
También me gustó la tuya.
Hagan eso.
No, me encantó, güey. No. Muchas veces hacemos muchísimas cosas de que creemos que todo lo tenemos perdido y literal solo basta con mirar y decir, güey, creí que no iba a lograr esto, creí que hoy muchísima gente nos dijo de que ustedes me sacaron de una relación. No, tú te saliste de esa relación, tú dejaste aquel trabajo que no te gustaba. Entonces, creo que a veces no nos damos tanto mérito. Me encantó tu respuesta, amiga. Yo solo quiero decir de eso algo, un tip que me dio mi psicólogo que me sirvió muchísimo, y es, si todo el mundo se cae, ¿qué es lo que va a estar ahí? Y cuando estás en esos momentos, que te aferres a eso. Yo, en un momento de Se Regalan Dudas, me dio muchísimo miedo que Leti y yo hiciéramos algún comentario, dijéramos algo y pusiéramos un lugar tan seguro para tantas personas como es Se Regalan Dudas en el ojo de que se pudieran cancelar o pudieran dejar decir algo que por nuestra culpa, un proyecto que amamos tanto y que le sirve a tantas personas. Y mi psicólogo me dijo esto, me dijo, si llegara a pasar eso, ¿qué quedaría? Y yo, okay. ¿Qué quedaría? Mis amigos quedarían, ¿ok? Si no sé por dónde ir y no sé cómo, ¿quién más quedaría? Quedaría nuestro equipo, quedaría todo el trabajo bueno que hemos hecho, y eso me ha servido en estos momentos como de estar completamente perdida de cuáles son esas bases donde aunque el trabajo de mi vida se caiga, la relación en la que estaba enamoradísima, muere alguien que amo, ¿cuáles son esas plataformas que van a estar a flote a pesar de todo?
Que es como, ay, no poner todos tus huevos en una misma canasta. Y lo mismo dicen los terapeutas de cualquier relación. Cuando terminas una relación y sientes que se te acaba el mundo, muchas veces es porque ponemos todos los huevitos en esa persona. Y
diversifíquense, dirían unos financieros.
Diversifíquense.
Su portafolio.
Exacto.
Bueno, queremos darles las gracias por acompañarnos en este episodio. Abrimos preguntas a la primera persona que está aquí.
¡Qué nervios!
¡Hola!
Hola. Con este episodio me sentí muy identificada. Ahorita estoy en mis 20s y estoy viviendo como un millón de crisis. Siento que a veces el miedo me ciega como a seguir adelante, porque sé que, como lo que dicen, lo que yo quería cuando era niña, lo que yo quería hace 5 años... ahora soy otra cosa completamente diferente y sé que estoy donde debo de estar. Pero a veces me entran mis crisis que me da miedo, como, ¿qué pasa si el día de mañana vuelvo otra vez a estar con esta incertidumbre de qué va a pasar? Entonces me gustaría saber cómo puedo lidiar con este miedo, cómo puedo hacer que este miedo sea una herramienta, pues, para poder sobrellevar las cosas.
No, ustedes... Es que yo siento que yo no doy muy buenos consejos.
Ay, yo, va bien. Échale ganas.
Voltea atrás, ve todo lo que has hecho y estás bien.
No, dale, denle ustedes.
A ver, ¿qué haces con el miedo?
Güey, el miedo es una herramienta muy fuerte. Tener miedo, más bien ten miedo cuando ya no te den miedo las cosas. Porque ahí es cuando ya no estás sintiendo nada, es como, me da igual. El sentir, el no tener nada de, el no tener miedo, el no tener, el no frustrarte, el no sentirte enojada, el no sentirte triste, ahí sí que te dé miedo. Como que el miedo te puede impulsar a hacer muchas cosas. Hay mucha gente que, por ejemplo, les da miedo, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de no hacerlo. Y ahí ya vas por buen camino, porque significa que vas a hacer todo para no fracasar. Porque, ¿quién quiere tener miedo? ¿Sí me explico? Pero bueno, está como muy...
o sea, generar la idea. Entonces tampoco sé qué en específico, pero siento que es algo bonito tener miedo. De cierta manera, si me explico, no me quiero ir muy...
No, y es humano, güey. Todas las hippie, personas pero... sentimos miedo todos los días. Es parte de ser humanos.
Créeme que algo en ti lo vas a hacer para que ya no tengas ese sentimiento. No vas a dejar que nada más flote ahí. O sea, yo sé que no.
Ahorita dijiste que te da miedo volver a donde estabas, ¿no? Lo que significa que ya estuviste ahí una vez y ya te fuiste de ahí y ya tuviste las herramientas para hacerlo. Entonces, algo que a mí me sirve mucho es confiar en que voy a tener las herramientas para poder salir de donde tengo que salir mientras me mantenga buscando. Creo que hay una t-shirt que tenemos que dice con todo y miedo, porque la mayoría de las cosas que hacemos en la vida, todas las personas las tenemos que hacer con todo y miedo. Decirle a la persona que amas, lo haces con todo y miedo, con todo y sabiendo que te pueden rechazar. El trabajo al que crees que no debes aplicar, levante la mano quien ha aplicado un trabajo que es muchísimo más arriba de lo que creen que pueden, que no lo han hecho con miedo. Todo el mundo lo ha hecho. Entonces, esa idea de saber, mientras tú estés haciendo lo que te toca a ti, que es responsabilizarte de vivir en una búsqueda continua, de por dónde sí puedes llegar a eso, y ya estuviste donde creíste que no ibas a poder salir, y aquí estamos en otro lado. Entonces, yo diría eso, de confiar, y neta, todo el mundo hace casi todo con todo y miedo. El miedo es una emoción que viene a protegernos. Entonces, cada que venga el miedo, y voy a postear en este episodio un libro hermoso que habla muchísimo del miedo, que te dice, el miedo solo viene a decirte, protégete. Mientras tú estés ante una situación y dices, ok, voy a decirle, te amo a esta persona, voy a aplicar a tal trabajo, mientras lo esté haciendo y yo esté protegida y yo esté en un lugar en el que estoy seguro, lo tengo que hacer con todo y miedo. Entonces, ese sería mi consejo.
Y creo que también algo que me hubiera gustado escuchar en mis 20s, pero me repito ahorita y me voy a repetir toda mi vida, es no te tomes la vida tan en serio. Los 20s es la edad en la que puedes probar todas las cosas que se te antojen y no pasa absolutamente nada, nada. No resultó a lo que sigue, no resultó a lo que sigue. La vida se va complicando conforme pasa el tiempo en muchos sentidos y en otros te vas liberando. Ash siempre dice que ha sido chidísimo crecer.
Que ganas tener 60.
Y yo estoy de acuerdo con eso.
En el rancho.
Y estar en el rancho. Pero creo que... yo me acuerdo, te lo juro, cuando estaba estudiando tenía los mismos miedos que tú y qué iba a pasar el día que me gradúe y dónde voy a trabajar y si voy a poder... y me hubiera gustado librarme de todas esas puñetas mentales que nada más no me dejaban disfrutar el momento. Los 20 es para disfrutar, es para divertirse, es para tomarnos a nosotras mismas con ligereza, es para probar lo que genera curiosidad. No sé, siento que cada vez que nos tomamos algo tan en serio nos estamos privando la oportunidad de vivir la vida como es y como viene. No pasa nada, te lo prometo. La gente que siente que ha fracasado, aunque se haya caído el negocio al que le echaste muchísimas ganas, aunque no te hayan dado la oportunidad, aunque nada, el día siguiente, y eso es lo hermoso de ser humanos, el día siguiente es una nueva oportunidad para volver a empezar. Y todo lo que te enseñó, lo que ya hiciste, es ya una maletita que traes contigo. Déjate tú de fracasos, de experiencias, de aprendizajes, de mil cosas. Entonces, no le hagas caso muchas veces a lo que te cuenta tu cabeza e intenta todas esas cosas que quieres hacer. Y siempre vamos avanzando, ¿no?
Arriba los 60.
Ah, sí, exacto.
Hola.
Hola.
Hola, Leti, Ash, Ren. Quiero que sepan que ustedes no lo saben, pero son mis amigas más personales. Iré a los bautizos de todos sus hijes.
Eso es lo más bonito que me pueden decir, de verdad.
Solo
es como lo
máximo.
Solo vamos
a tener un hije aquí, entonces te vamos a invitar.
Voy a ir, gracias. Quiero preguntarles, yo también soy súper perfeccionista, Leti. Me identifico siempre con todo lo que dices y también estoy mucho en este camino espiritual. Sin embargo, hasta la noté. ¿Cómo balanceo y cómo separo mi ego de ingeniera, de la pasión y dejo atrás como la estrellita para buscar lo que realmente quiere mi alma, me dice mi cuerpo, me dice mi espíritu, o tal vez no los separo, pero como los alineo para que se pongan de acuerdo, porque la mente es como súper ansiosa.
Ay, hermana, bienvenida. Mira, a mí algo que me sirvió muchísimo, lo compartimos en algún episodio, pero Ash es la mayor testigo de ese camino, es que lo que nosotras hicimos fue ponerle nombre a nuestro ego. Yo tuve que identificar cómo era mi ego, qué me decía esa voz perfeccionista. Y le puse un nombre, ¿ok? El nombre de mi ego es Tita. Entonces yo dije, perfecto, esta señora me dice esto, me habla así. Estos son los momentos en los que más llega a mi cabeza, generalmente es eso, cuando me siento en riesgo, cuando nace un miedo, cuando algo, Tita aparece y me empieza a contar unos escenarios catastróficos. Y entonces cuando yo pude separar ese ego, ahora lo que hago es que a la señora Tita le tengo su silla y constantemente la tengo que sentar porque si no, no me deja disfrutar mi vida. Y a veces yo no lo veo, pero Ash, que ya me conoce y conoce mi ego, y ahorita sí ella quiere que les platique del suyo porque nuestros egos son completamente distintos, pero Ash me dice de que dile a la señora Tita que deje a mi mejor amiga en paz y que la deje disfrutar su alfombra roja.
Güey, porque viene de conducir una alfombra roja y que me equivoqué en un nombre, yo, de 900, o sea.
Sí, o sea, mi ego perfeccionista, si yo dejo que Tita se apodere de mí, yo puedo terminar de conducir la alfombra roja de los Óscares y lo único que me dice Tita es la palabra, no sé, world, la dijiste mal, de todo lo que acabo de vivir, ¿no? Entonces, si yo no siento a esa señora y dejo que esa señora sea quien conduce mi vida, yo nunca voy a poder disfrutar mi vida. Entonces, entenderla, tenerle un chorro de compasión, esa es como quien dice mi sombra y es parte de mí que yo durante muchos años no quería aceptarla, ¿no? Pero entenderla y hacerla parte de mí me ha ayudado muchísimo. Y lo que siempre digo de la pastora Brené Brown, la forma de combatir el perfeccionismo es haciendo las cosas. La caminata de 15 minutos es mejor que el medio maratón que no vas a correr. El artículo publicado con 3 errores de ortografía es mejor que el artículo que nunca te vas a animar a escribir o los 800 borradores que tienes ahí guardados. O sea, la manera de combatir eso es sentando nuestro ego y dejando, porque el ego lo que quiere es protegerte tanto y te grita con tantos miedos en tu cabeza, pero no te permite entonces hacer nada. Entonces, creo que a mí eso me ha ayudado bastante.
Eres ingeniera, ¿no? Güey, si estudiaste ingeniería, puedes hacer todo. De verdad.
Literal.
Neta, solo date cuenta.
Look back.
Y di, tengo mi carrera de ingeniería, puedo hacer todo.
Y yo lo único que quiero agregar con esto de Leti es, yo no conozco nada perfecto en la vida. Güey, neta nada, nadie tiene el cuerpo perfecto, las cosas no son perfectas, las relaciones no son perfectas, las conversaciones que tenemos nos equivocamos. La idea de perfeccionismo es inexistente e inalcanzable. Por lo que tú corres es como el típico de que está en la caminadora y la comida está enfrente y nunca llega, así es. Entonces, good enough is perfect. No todo tiene que ser perfecto y... si quieres ser ingeniera, que seguro hay unos lugares increíbles en tu trabajo de ingeniería donde la precisión es absoluta. En el 99% del resto de las cosas, que un número más menos, casi nadie se da cuenta. Esa es mi teoría de la vida. Mientras esté cercano, es suficiente. Sobre todo si quieres hacer muchas cosas a la vez. No se puede todo perfecto.
No, y date cuenta también cómo todas las personas que más amas y las cosas que más amas son imperfectas y las amas justamente por eso. Como que yo trato de pensar mucho en, yo no conozco ninguna de las personas que más amo que sea perfecta en ningún sentido y les amo justo así como son. Entonces, como que regresarnos ese espejo a nosotras y a decir, hey, todo es imperfecto y justo ahí está la belleza de la vida, en las imperfecciones, en las cicatrices, en las equivocaciones, en lo que nos hace imperfectas.
Siguiente pregunta. ¿Dónde están?
Es me Marta, siento la menos dueña. Apta para contestar estas acá. Preguntas.
Estoy muy nerviosa.
No te pongas nerviosa, chica. Aquí estamos para ti.
Bueno, estar aquí ha sido toda una travesía. Yo soy colombiana.
Amo Colombia.
Nosotras las amamos a ustedes. Vivo en Suiza con mi mejor amiga mexicana y esa es la razón de estar acá.
Ay, gracias.
Sí, ha sido una travesía enorme estar acá, un vuelo retrasado de 8 horas.
¿Volaste de Colombia para esto? No.
Volamos ya. Desde Suiza.
¿Qué?
Sí. Sí.
No, hermana, por favor, ven al final y te damos boletos para la siguiente sesión. Exacto. O lo que quieras.
Para ¿cómo? La siguiente sesión te la invitamos nosotras.
Un abrazo de ustedes, no me lo perdería por nada del mundo. Y mi mejor amiga no me perdonaría no decirles que las amamos. Bueno, la verdad es que estoy haciendo esta pregunta porque no me perdonaría dejar pasar la oportunidad de preguntarles algo, pero no la traía preparada para nada. Y mi pregunta sería, en este momento de sus vidas, ¿cuál es su mantra? No sé por qué están pasando en sus vidas personalmente, pero me gustaría escuchar de ustedes qué se repiten cuando se ven al espejo. Ay, las amo.
Llorando.
A mí nadie me preparó para este podcast, neta. Denle ustedes, por favor.
Mientras yo busco un mantra aquí, güey, de que en Hablemos de Sexo. Chica, hay épocas, hay temporadas de mucho sexo.
Ok, denle.
Mira, me encanta que digas eso de que no sabes lo que estamos pasando en nuestras vidas personales, porque creo que convivimos todo el tiempo con personas que no sabemos qué es lo que están viviendo, ¿no? Yo en esta etapa de mi vida, al principio del año, hice una ceremonia y una ceremonia de sonido y fue todo un viaje increíble. Y lo único que me tocó escuchar durante todo ese tiempo era que era época de disfrutar. Yo crecí en una casa que me costó mucho trabajo entender y luego para poder llegar a estar aquí a gusto, sentada enfrente de tanta gente, he tenido que chambear cosas personales que me han costado mucho trabajo. Y en este momento específico de mi vida, justo antes de cumplir 35 años, mi mantra ha sido de que es momento de disfrutar. Entonces, eso es lo que estoy tratando todo el tiempo de repetirme. Venía ayer un poco estresada y yo, tranqui, es momento de disfrutar, es momento de disfrutar, es momento de disfrutar. Creo que eso es lo que me ha llevado en los últimos 6 meses como brújula y como mantra de decir, no todo tiene que costarme tanto trabajo y no a todo tengo que escoger como el sufrimiento. Yo antes creía que si no sufría, que todo lo que me traía sufrimiento era porque había una lección ahí. Y me he dado cuenta que no es cierto, que puedo soltar y esa cosa vuelve a mí si es que es momento de disfrutarla, si no, no. Eso es en donde estoy ahora.
No manches. Y yo, veniste desde Suiza para joderme la desgracia. No, neta, wow, que veniste. O sea, sí. Uy, la verdad, no sé, pero lo que normalmente siempre me digo cuando me pongo a pensar demasiado, como que siento que soy muy overthinker, es como, sé tú. Solo sé tú, la gente, hay gente que te quiere, hay unas que sí te quieren, así. Ser yo me ha traído hasta donde estoy ahorita, entonces siento que me va a llevar hasta donde, pues no sé. ser yo, o sea, siempre me digo como sé tú, de la nada digo como, quiero hacer esto y lo otro, y luego me comparo y luego digo, no, solo sé tú. Cualquier versión de ti, porque también tengo muchas versiones, o sea, a veces también, como que digo, a veces tengo la versión que quiero netear y a veces quiero la versión que quiero filosofiar y a veces tengo la versión que solo quiero cotorrear y lo que siento en ese momento solo sé tú. Gracias.
Ay, yo no sé si tengo un mantra, como que qué bonito sería verme al espejo y decirme cosas, pero creo que no está en mis prácticas.
No, pero sí has traído un mantra últimamente.
¿Cuál?
¿No? Me lo repetiste el otro día, pero a lo mejor no es tu mantra. No es su mantra ese.
Y Ash, ¿te acuerdas que dijiste que tal persona te debe no sé cuánto dinero?
No, ¿sabes qué siento? Como durante muchos años, o más bien nunca en mi vida había sentido yo esta sensación de ser mi propio hogar. Como que toda mi vida, mi hogar eran mis papás y donde estaba mi familia. Y luego me fui a los 21 años a Ciudad de México y ahí como pude construir como una nueva vida con nuevos amigos que ahora para mí son familia. Y a mí me daba mucha ilusión el no sentirme enraizada a nada. Como que sentía que tenía que moverme y no tenía ninguna atadura y por eso creo que ninguna de mis relaciones funcionaban porque era como el viento.
Étera.
Así, etérea por la vida. Y luego me fui a Los Ángeles y lo mismo, era como esta, pues voy, vengo, me quedaba siempre en casas de amigos, en sillones, no me importaba nada como que me hiciera enraizar. Y hace poquito fui a Guadalajara a alguna visita de familiar y llegué y le dije, Ash, es la primera vez que siento que quiero regresar a mi hogar. Y mi hogar, pues ya soy yo, ¿no? Y nunca había sentido eso y creo que a lo mejor tiene mucho que ver con la edad, porque lo he hablado con amigos y se ríen mucho, cuando ya te empiezan a importar tus plantas, cuando ya te empiezan a importar tus muebles, la limpieza de la cocina y todas esas cosas que antes no entendías, pero creo que estoy en un momento en el que a lo mejor mi mantra es balance. Porque durante mucho tiempo yo estaba persiguiendo todo como lo extraordinario, los sueños, los viajes, ir, venir, nuevos amigos, nuevas personas, nuevas trabajo, experiencias. Y todo fue divino, pero estaba cansadísima, mi alma estaba cansada y yo no la quería escuchar. Y ahorita me siento mucho más en paz, empiezo a disfrutar las cosas muy pequeñitas de la vida, selecciono ya con más atención con cuáles son con las personas que comparto mi tiempo. Entonces creo que ahorita estoy disfrutando muchísimo el balance. A ver, no sé dónde está el micro ahora, por acá.
Hola, Leti Ash.
Hola.
Primero decirles que de verdad las admiro muchísimo. Me entusiasmaba demasiado venir a los episodios en vivo. Tengo dos preguntas, espero ser breve. Bueno, yo ya hice las paces con ser una persona multipasional. Yo me tomé muy en serio lo de ser Barbie, de quiero ser Barbie emprendedora, Barbie psicóloga, Barbie yogi, Barbie muchas cosas. También, bueno, gracias a ustedes. Mi pregunta es que pues en todo este camino me he sentido como un poco abrumada y frustrada, justo por lo que decía Renata de como master of everything, master of none. Y bueno, la pregunta en concreto es, ¿qué han hecho ustedes para integrar todas estas versiones de sí mismas para como poder juntarlas? O sea, creo que yo quiero tener todas las vidas en una sola y me ha estado costando un poco de trabajo porque me siento como que con el cerebro muy estimulado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es como muy chiquita, que en enero me voy a ir de intercambio y va a ser mi primera experiencia viajando sola, tan lejos de casa, y como sus consejos para, pues, esta primera vez viajando. Gracias.
Como que yo lo veo un poquito como ya es que tienes un grupo de amigas, que es de que con una le hablas cuando estás triste, a una le hablas cuando quieres salir de fiesta, a otra le hablas cuando lo que sea, ¿no? Como que yo siento que ahorita mis diferentes áreas que tengo, por ejemplo, el Pilates en su momento me mantuvo a flote, me dio ingreso, pues, me dio dinero. El otro era para mí, era para yo sentirme que estaba siguiendo mis pasiones. El otro era para mantenerme en Nueva York. O sea, como que cada uno me da lo suyo y no puedo imaginarme el quitar uno. Todos tienen que estar ahí. Uno tiene que estar ahí para sentirme independiente y chingona y que yo me pago mis cosas. Igual y a veces la parte de trabajo, esa parte no es lo más divertido, pero que tiene. Al final del día voy a sentir mucha emoción cuando llegue el cheque. Y ay, yo hablando aquí de dinero, de que se siente súper bien. Pero sí, o sea, hay veces que yo digo como, esa parte igual y no es mi favorita, pero esto me da
paz en cuanto a el día de mañana tengo que comer. Esta otra me llena mucho mi niña interior, de que mi niña interior estaría de que, güey, no manches que haces TikToks y te vistes y haces pura estupidez. Wow, qué padre eso. Y me llena de esa manera. Y luego otra sería como, y esta otra parte me llena como mi lado, no sé, de negocios, de que, güey, quiero empezar una... Como que cada una tiene lo suyo en mi mundo y las necesito a todas. Todas las integro, unas a veces les doy prioridad más que otras, pero a todas las necesito.
Yo lo que he tratado de hacer es entender eso y sí tratar de... Vino alguien al podcast y sé que siempre lo repito, pero que tus prioridades se noten en tu calendario. Entonces, por ejemplo, yo siempre he querido aprender a escribir. O sea, ese es como uno de mis sueños. Me encanta escribir y nunca lo he podido hacer formalmente. Tengo 1,000 escritos por todos lados, 1,000 ideas que nunca he desarrollado. Y para poder integrar esa faceta de que quiero escribir, me metí a una clase donde una vez al mes tomo una clase de escritura y entrego algo que escribí. Y eso me ha hecho a mí no sentir que estoy dejando la escritora que tengo dentro lejos. Otra de las cosas que me ha encantado es, por ejemplo, todos los viernes, que en Dudas Mide no trabajamos los viernes, y parte del sábado dedicarla a todo lo que es hobbies míos, con la misma estructura con la que me dedico a Se Regalan Dudas, es decir, un plan de ataque. Ok, voy a poner la Navidad de mi casa porque yo amo ser señora. Y es una de las versiones mías que más se me da y me encanta. Ok, ¿sabes cuántos años no puse Navidad por no priorizar algo que amaba? 40 años. No tengo 40, pero 8 años. Que tengo bien, no sé. 200 años. Pero entonces, calendarizarlo, hacerlo. Quiero hacerlo todo recortado. Yo quiero pegar las cosas. Esa niña interior de arts and crafts y de todo, tiene que tener su día, su hora, sus snacks, su música, el realmente dar y calendarizar el tiempo de todas estas mujeres multifacéticas que neta sí soy. La foto, por ejemplo, una vez al mes quiero tomarle fotos a una amiga, ya he estado empezando, entonces yo creo que calendarizarlo me ha ayudado. Y del otro, de lo que dices de viajar sola por primera vez, di que sí a todo. Ese es el único consejo que te voy a decir.
Con precauciones.
Obviamente con... Taken aquí. No, vas a estar segura, no tiene por qué pasarte nada. Pero creo que cuando estamos en ambientes nuevos es muy difícil decir que no porque tenemos miedo a que nos pase algo, a que no sepamos qué nos están diciendo, qué idioma están hablando, qué todo. Pero tú di que sí a todo. ¿Lees algo en un periódico? ¿Hay un evento no sé qué? Sí. ¿Hay un no sé qué? Sí. Creo que en esas etapas de nuestra vida, cuando estamos en un lugar nuevo, en un país nuevo, en un intercambio nuevo, tú di que sí a todo. Eso creo que sería mi...
Y Leti ahorita, prueba y todo y yo, tal vez no todo.
Con precauciones, por favor. No, pues es que creo que ya dijeron todo. Yo antes, para poder pagar mis rentas, daba unos talleres que era cómo juntabas todas tus pasiones y podías monetizarlas. Y lo que hacía mucho era primero hacer como este autoconocimiento, ¿no? Verdaderamente una lista de... ¿Para qué soy buena? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles de esos puedo nutrir? ¿Cómo podría monetizarlos? Y animaba mucho a las personas a que empezaran como con prueba y error. Si siempre he soñado con ser repostera y tener mi repostería, a lo mejor no vas a empezar hoy hipotecando tu casa para poner una panadería, pero sí puedes empezar en lo pequeño, ¿no? Cocinando todos los días para ver si es algo que verdaderamente te llena, empezando a vender en corto con tus vecinos, familiares, etcétera, viendo si tus recetas son buenas, a cuánto las vas a vender. Y poco a poco puede ir creciendo ese sueño, esa idea, ese talento que tú tienes. Y también puedes sobre la marcha irlo redireccionando. Ah, perfecto, no me encantó solo la repostería, entonces ahora voy a empezar a hacer... videos donde enseñe cómo hornear un pastel, no sé, pero muchas veces lo que pasa es que tenemos todo como regado por nuestra cabeza y es lo que yo les decía, no encontramos como cuál es el punto en el que conectan todas esas pasiones, talentos, intereses, curiosidades. Entonces, aterrizándolas muchas veces en papel te pueden ayudar a, ok, todos estos intereses que tengo, a lo mejor puedo empezar por aquí y empiezo así. Y poco a poco voy viendo, ok, camino para acá, camino por acá, esto me gusta. Creo que esa es una buena forma, como empezar en lo pequeño. Y creo que ya vamos a nuestra última pregunta.
Hola.
Hola.
Buenas noches. Buenas noches, chula.
Ay, las amo. Pero yo lo que quisiera preguntar es, cada que finaliza una etapa, o sea, relación, cambiar de trabajo, y muere como esa parte de ti, ¿cómo le hacen para lidiar con ese duelo y cómo alimentar esa nueva identidad sin culpa?
Me encanta esa pregunta.
Yo no la escuché bien. ¿Cómo era?
¿Puedes repetir tu pregunta?
Perdón.
La repetimos. Cada que pues finaliza una etapa, una relación, un trabajo, y finaliza esa parte de ti, muere esa parte de ti, ¿cómo se lidia con ese duelo o cómo alimentar esa nueva identidad sin culpa?
Güey, casi
las tres mateamos, cabrona. ¿Quién se va a aventar al ruedo primero? Por favor.
En el duelo, yo soy súper duelera. Yo, pregúntale a Leti, si me duele, me duele y me duela.
O sea, ¿alguien vino al Love Tour de aquí? Es que ahí explicábamos cómo vivíamos los duelos, Ash y yo, y ahí creo que explicaste literal, muy bien cómo te haces bolita.
O sea, yo cuando terminé una relación, cuando tuve que dejar cosas, cuando estoy transicionando de una etapa, yo me tomo mi tiempo porque me toma tiempo. Un chingo. Dejar una carrera, dejar una relación es para mí algo que cambia mi vida completamente y para mí merece su duelo de algunos meses, algunos años a veces. Y
algunas vidas.
Algunas vidas y me entrego. O sea, yo sí soy de escribo la carta, la quemo, hablo con Leti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 especialistas vienen al podcast porque yo tengo preguntas de ese tema. Entonces, yo sí creo que esa ha sido mi forma de poder vivir los duelos, entendiendo que a mí me toman tiempo, punto final, y aceptarme tal como soy, porque mucha gente a mi alrededor era de que, ¿cómo? ¿Por qué no has podido? Y yo, pues porque no he podido, créeme que las herramientas las tengo, las ganas también, por algo no he podido. ¿Cómo nutrir esta versión? También me toma mucho tiempo, a mí me tomó mucho tiempo sentirme cómoda en este nuevo trabajo, me tomó muchísimo tiempo sentirme cómoda frente a gente, y la única forma en la que la pude nutrir fue con poquito a poquito. Yo no me podía subir a un escenario de que buenas tardes, no, jamás. Pero fue poquito a poquito. Primero fue Leti, tú haces todo y cuando a mí se me dé la gana voy a hablar, perfecto. Y luego un día Leti me dijo de que tú quieres hacer esto, bueno, déjalo apunto textualmente y lo voy a leer, okay. Y así poquito a poquito he ido nutriendo a mi ritmo. Yo sí soy una persona que quienes me conocen profundamente saben que me toma tiempo. Y en un mundo que es muy acelerado y que te pide todo el tiempo, ya dejé tal relación y estar en otra relación o siquiera salir, yo no soy de esas. Entonces, haciendo la comunión de que soy una tortuga y pues sé que hay otras tortugas por ahí también. Entonces, siempre llego y a tiempo. Entonces, así le hago yo.
Es que yo soy diferente de Ash, ¿no? Y yo me cuento a mí misma unas historias que luego no son reales. Entonces, yo termino algo, termino una relación, termino un trabajo y yo digo, perfecto. El 17 de febrero, yo estoy lista para empezar otra vez. Y llega el 17 de febrero y estoy arrastrándome por la calle llorando con el nuevo date que me forcé a tener porque me preguntó cuántos hermanos tienes. Y ahí estoy, si me entiendes, enforzada en yo puedo. Y como que he tenido que aprender que quienes amamos profundamente, nos duele profundamente cuando algo termina. Una relación, una amistad, un trabajo. Yo he tenido muy pocas relaciones en mi vida, muy pocos trabajos en mi vida, pero me entrego en alma. O sea, me voy a enraizar en todas las partes del sistema. Entonces, cuando me voy, recuperarme a mí misma y recuperar quién era yo en esa situación, en ese trabajo, en esa relación, en ese sueño, en esa amistad, pues no es de la noche a la mañana como me gusta a mí misma contarme. Entonces, creo que he tenido que aprender que no puedo yo marcar mis tiempos y acompañarme con muchísima paciencia
con muchísima autocompasión y entender que todo llega en el momento que tiene que llegar, las piezas solitas se van acomodando, el duelo no es lineal y ya verás, cada quien pasa como por diferentes etapas y yo he tenido que hacer las paces con eso y con entender, claro que es un duelo, para mí, en mi vida se murió esa persona, en mi vida se murió ese trabajo, en mi vida se murió esa amiga o ese amigo y si amábamos mucho, pues nos va a doler mucho y nos va a costar recuperarnos mucho, pero también me ha gustado más siempre la versión de mí que viene después de todo ese cambio, de toda esa transición, de todo ese dolor. Entonces, pues nada, ahora sí me dejo arrastrar, entendiendo que no hay vía rápida para los dolores del corazón, que son parte también de la vida misma. Y ahí le hablo un chorro a Ash y Ash me dice que siempre que vivo la tristeza, tú me dices de que ya estás, como que no lloro, pero me vuelvo más calladita.
Leti, de que nunca estoy triste y yo, güey, llevas 2 semanas sin hablar. Eso es la tristeza.
Sí, y nada, como que tenerte un chorro de autocompasión y de paciencia y entender que todo, absolutamente todo pasa, para bien y para mal.
Wow. Y yo... Nos quedamos con eso.
No que te ponga presión, no que te ponga presión, pero es la última respuesta de la noche.
No, no. En cuanto a duelo, creo que opino lo mismo que a lo del miedo. Suena súper loco y psicópata, pero es tan rico estar en duelo. O sea, suena raro. El otro día le dije esto a mi amiga que estaba de que... Ay, no. Y yo de que, güey, neta, cuando tú estás viviendo un duelo... Bueno, si es una persona creativa, que si escuchas el podcast de Marguga, todos lo somos, puedes darte cuenta, todo se vuelve más artístico. O sea, las canciones duelen el triple. Las películas te pegan fuerte, güey. O sea, como que en el momento nunca lo vas a ver. Nunca vas a decir, ay, qué rico estar bien triste. Pero, neta, o sea, es un... O sea, la gente que nunca le rompen el corazón, la gente que nunca vive un duelo, la gente que nunca está triste... que es imposible, pero las que juran que no. O sea, yo me da mucha lástima porque de verdad es las mejores, los mejores artistas escriben sus mejores canciones cuando están en ese estado. Los mejores artistas sacan sus mejores obras de arte cuando están en ese estado. Cuando están más confundidos es cuando más, como que cuando tuvieras un turning point, o sea, como que el estar en duelo y que te duela es... O sea, puedes de verdad aprovecharlo y salir, o sea, como que totalmente cambiada y crear arte irreal. Puedes literal estar como, neta de que, no manches, esta película nunca la había entendido. Sacas de que cuando escuchas canciones y tú de que, güey, nunca la había entendido, está bien triste esta canción. Yo soy esta canción, ¿sabes? O sea, como que, pero no, cuando tú estás en tu vida bien feliz, que está bien padre estar feliz también y vivir una etapa padrísima, las canciones de duelo no te pegan igual, güey. No te pegan igual
ni
las
canciones de banda. Esas sí las canto.
Sí, esas siempre.
Esté
no, claro.
O no esté dolida del corazón.
No, claro, claro.
Despechado.
Sí, se te antoja que te corten.
Sí.
Pero de verdad como que suena raro, pero aprovecharlo como... Neta, cuando estás en un hoyo así en esos momentos, es cuando la vida como que empieza... O sea, a verse en artística de que, wow, todo. O sea, los lugares que ibas con él antes, es como, no manches, o sea, no sé nada. Pero sí, como que aprovecharlo.
¿Cómo riegas tu nueva versión?
También un poquito, o sea, yo soy me identifico mucho con lo que dice Leti, o sea, como que saber que ese es mi momento para hacer esa versión. O sea, como que ya cuando salgo de eso, digo como, ese es mi... O sea, es mi turno para cambiar casi que de personalidad. Como que, güey, voy a salir, o sea, con todas estas herramientas que me enseñaron, o sea, lo que sea que me haya pasado, nuevas, y voy a hacer esta nueva versión mía. Y sí, no sé.
¡Bravo!
¿Sí entienden? No sé por qué me invitaron a este podcast, güey, neta. No sé nada.
Oye, no me gusta que te hables así.
No, o sea...
Hablaste muy bien.
Lo único que... Esto dije en mi camerino cuando estaba de que... Pero lo único que sé es que no sé nada.
Oigan, queremos agradecerles por estar aquí. De verdad, es uno de los momentos más especiales para nosotras. el poder verles sus caras, conocerles, escuchar sus preguntas. Les agradezco desde el fondo de mi corazón que semana con semana nos escuchen. Nos han cambiado la vida. Este podcast nunca ha invertido en publicidad. Todo lo que es Se Regalan Dudas es que gracias a ustedes que lo recomiendan, que lo mandan. El 71% de los links que se mandan de Se Regalan Dudas vienen de WhatsApp. Eso quiere decir que están mandando a sus amigas un reenviar, a sus amigos un reenviar. Entonces, agradecerles, es el honor de nuestras vidas estar aquí. Agradecerle a Renata, que venía nerviosa, no sé por qué, si ella literalmente nació para que la vieran. Lo haces increíble. Gracias por estar aquí, por venir desde Nueva York a platicar con nosotras.
Estoy tan feliz. Este es un momento súper especial porque yo de verdad, o sea, de verdad, se los juro, escucho este podcast y cuando las conocí yo dije como, ay, ya me van a invitar, y luego no llegó nunca la invitación. Y luego me dijeron, Leti, no, te queríamos en vivo. Y yo, ahí está, ahí está.
Gracias por haber venido y regalarnos su tiempo. Se los agradecemos.
Se les
muchísimo.
Ama mucho. Gracias. Gracias.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.